SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. En una hora, a las 9, Pedro Sánchez comparece en el Congreso para hablar de los casos de corrupción. Lo va a hacer después de que el Supremo haya condenado a 24 años de prisión a quien fue su hombre de confianza, ministro de su gobierno, secretario de organización de su partido, el dirigente que defendió la moción de censura por la que él, Pedro Sánchez, llegó a la presidencia del gobierno. Con José Luis Ábalos condenado, con los casos Leire, Cerdán, Zapatero, dice el gobierno que hoy Pedro Sánchez va a salir a la ofensiva. Después del auto de Peinado, que hoy mismo tiene previsto retirar el pasaporte a su mujer, a Begoña Gómez, después de hablar de una campaña para derribar al gobierno, como han hecho varios ministros, y con el argumento de que esta legislatura tiene todavía sentido. Esto es lo que defendía ayer mismo el propio Sánchez cuando anunciaba 7.000 millones de inversión para el sistema de dependencia.
Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
Esta es la tesis del gobierno. Pero la verdad es que se va a enfrentar, y basta con esperar una hora, lo iremos viendo en el pleno del Congreso, con los socios que ponen cada vez más distancia o se preguntan qué sentido tiene aguantar esta legislatura. Se enfrentará a la ofensiva a la que va a salir también Alberto Núñez Feijóo, a quien Vox está presionando para que presente una moción de censura para la que sigue sin tener apoyos. Y se suma el escenario justo en la víspera de un pleno como el de esta mañana, Felipe González, que dice que Sánchez tiene dos opciones.
Pero hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. Y dice, no, es que hay, la Constitución dice que hay que 4 años de mandato. ¿Sería la única cosa en la que vamos a cumplir la Constitución?
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Las risas y aplausos son del auditorio que fue a escuchar en Toledo a González y también al presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page. Vamos con el pleno de esta mañana. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Al que llega Sánchez en uno de los peores momentos para el PSOE, con esta acumulación de casos, recién conocida esa sentencia que condena a Ábalos, a Koldo García, que deja en la calle a Víctor de Aldama, pero ante la que dicen en la Moncloa, Guille, que Sánchez va a salir a la ofensiva.
Sí, aseguran en la Moncloa que el presidente ha preparado un discurso en el que no va a obviar ninguna de las investigaciones abiertas y que afectan tanto a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar. Sánchez quiere aprovechar el foco y el interés mediático que ha generado este pleno, al que llega un mes después de la imputación de Zapatero, para diferenciar, dicen en su equipo, los hechos, algunos de ellos graves y condenables, de los relatos exagerados que aseguran hace la oposición. Así que uno de los objetivos de esta comparecencia será intentar desactivar la ofensiva del PP a costa de la corrupción. Pero para lo que servirá el pleno seguro es para por primera vez escuchar al jefe del Ejecutivo hacer referencia a esa sentencia del caso Ábalos, a la que no se ha referido en ninguno de los actos públicos en los que ha participado desde el lunes, y también nos dicen en su equipo para que sea el jefe del Ejecutivo el que en primera persona defienda y entre al detalle a las causas relativas a la relación laboral de su hermano y su mujer. No habrá, por tanto, ni anuncios ni promesas. Creen en la Moncloa que las medidas que se podían poner en marcha ya se anunciaron hace un año, así que veremos si eso convence o no a unos socios que piden más explicaciones y mayor contundencia, y a una oposición que clamará de nuevo hoy aquí en el Congreso por la dimisión del presidente y por un adelanto electoral.
Sí, porque anuncios de medidas ya hubo en el pleno justo del año pasado, aunque esas medidas pues no han llegado a implementarse, o no al menos todas son las más llamativas. Guille, gracias.
Hasta luego.
Ayer vimos en el Senado, en la otra cámara donde hubo sesión de control, un anticipo de lo que nos vamos a encontrar esta mañana. Así se encaraban, por ejemplo, Alicia García, del PP, y el ministro Bolaños.
Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda, convocar elecciones.
Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias.
Veremos hoy hasta dónde llega el debate entre el Gobierno y el PP y Vox, pero especialmente también entre el Gobierno y los socios. Ayer hablaron Jone Belarra o Gabriel Rufián.
¿Qué estaría diciendo el Pedro Sánchez del año 2018 si hubieran condenado al ex número 2 de Mariano Rajoy a 24 años de cárcel por corrupción?
Decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
Vamos a hacer una edición especial de Hoy por Hoy. Dedicaremos el programa a escuchar un pleno que nos va a dar la medida de en qué punto está exactamente la legislatura. Por la mañana la noticia será el pleno. Por la tarde lo va a volver a ser el juez Juan Carlos Peinado, porque para esta tarde ha citado a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, a la que quiere retirar el pasaporte. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Astre.
Decisión que ella piensa recurrir ante la Audiencia de Madrid.
Con un escrito en el que su defensa reclama a la Audiencia Provincial contundencia contra los argumentos de Peinado, quien ha dicho que la Policía Nacional podría ayudarla a fugarse, que el tribunal muestre sin género de dudas su repulsa a la postura de Peinado, que su abogado considera absurda, inaceptable y ofensiva hacia la Policía Nacional. Recuerda en el mismo escrito que los agentes, desde la lucha antiterrorista hasta el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado, han ofrecido un servicio ejemplar y no merecen la desconsideración de Peinado, quien ha insinuado que pueden estar dispuestos a cometer un delito de encubrimiento por permitir la huida de Begoña Gómez. La defensa de su asistenta, Cristina Álvarez, entregó ayer el pasaporte. Begoña Gómez también acudirá en persona esta tarde a los juzgados para depositarlo.
Hasta luego, Campos.
Hasta luego.
En el caso Zapatero, el expresidente del gobierno va mostrando cuál será o por dónde pasa hasta ahora de momento su estrategia de defensa. Va buscando la nulidad de las pruebas por las que él acabó imputado. Ya apuntó ahí, en esa dirección, con el teléfono móvil que fue clonado en Estados Unidos, y ahora se centra en un disco duro. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La defensa de Zapatero ha puesto en el foco un disco duro denominado Crucial, que contiene todo lo incautado por orden de las autoridades de Francia y Suiza cuando buscaban en España un blanqueo de capitales. Ese disco duro alberga, entre otra información, las primeras conversaciones de un abogado madrileño que apuntan a que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate de la aerolínea. En uno de esos chats, titulado Danilo España, se habla incluso ya de Julio Martínez como un supuesto testaferro de Zapatero. El contenido aparecía como un indicio clave en la denuncia de anticorrupción que desencadenó el caso Plus Ultra y que acabaría llevando hasta la imputación del expresidente. Y ahora su abogado quiere saber si existió una autorización judicial que permitiese reutilizar en una investigación en España esos contenidos que se habían recabado para autoridades extranjeras. Entiende que si no hubo autorización expresa de un juez, esa prueba sería nula, lo que podría tener consecuencias para todo el procedimiento.
De las joyas de Zapatero, por cierto, también habló ayer Felipe González.
Sí, por favor, que los devuelva cuanto antes y que explique lo que tenga que explicar, pero lo devuelva cuanto antes, por favor. Es que es elemental.
Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast.
Poco después de las 6 de esta mañana, Adif ha anunciado que estaba resuelta ya la incidencia que anoche cortó la circulación de alta velocidad entre Sevilla y Madrid. Las estaciones de Atocha, de Sevilla, también la de Córdoba, han permanecido abiertas durante esta madrugada. En una de ellas, en la de Atocha, en Madrid, está Isabel de Leuce. Buenos días.
Buenos días, Astre. Sí, los trenes con destino Sevilla circulan ya con normalidad. El primero ha salido hace poco más de una hora con algunos de los viajeros a los que la incidencia de ayer obligó a cambiar de planes en plena ola de calor. Muchos sin otra alternativa han pasado la noche aquí en Atocha, en una sala habilitada por Adif, como este grupo de tres chicas que han podido reubicarse en uno de los trenes de las 7 de la mañana, pero que se quejaban de la falta de soluciones.
En la sala había pues niños, chicos, mayores, y también había gente que estaba llorando porque estaba muy preocupado y eso.
Poco antes de las 6:30, Adif ha dado por resuelta la incidencia, así que hasta ahora las pantallas de la estación recogen el resto de horarios con normalidad.
Es el día de San Juan, el último día de esta primera ola de calor del verano, por la que ayer se registraron, Ángel, dos muertes en nuestro país.
Sí, la de un hombre de 90 años en una residencia de mayores de Vizcaya y la de otro de 68 que sufrió un golpe de calor en Almería, fuera de España. Preocupa la situación en Francia, donde esta ola de calor suma ya 40 muertos, una veintena de ellos por ahogamientos. En Bélgica también, dos personas han fallecido ahogadas en un lago. En el resto de Europa, el calor va a apretar en los próximos días, sobre todo en Alemania y en el Reino Unido, donde se pueden alcanzar hasta 40 grados de cara al fin de semana en puntos de Inglaterra y de la cuenca del Rin. Las autoridades de esos países piden a sus ciudadanos que se preparen ante este episodio para el que no están acostumbrados.
Esta es la situación en Europa. Aquí hoy en España se acaba este episodio de temperaturas extremas. Eso no quiere decir, Jordi, que se vaya a acabar el calor, claro.
Ni mucho menos. Básicamente vamos a pasar de un calor canicular con condiciones de ola de calor al calor más propio para finales de junio, es decir, mucho calor. Pero cuidado todavía hoy con este último día de ola de calor, con máximas todavía entre los 30 y 35 grados en puntos costeros, las más altas en el interior cercanas a los 40, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos. Y una jornada más, mucho sol, pero cuidado con las tormentas esta tarde en el centro y norte de la península, locales pero intensas, con rachas intensas de viento y lluvia torrencial, las tormentas de la próxima madrugada en Galicia.
El Banco de España reclama un acuerdo ya para poner fin a la crisis de la vivienda lo hizo ayer su gobernador, José Luis Escrivá, que habla de una emergencia nacional.
Más allá de temas de equidad que podemos poner de manifiesto y que hemos visto en determinadas, viendo los problemas de accesibilidad que tienen particularmente colectivos o personas jóvenes, es que hay muchas razones desde el punto de vista macroeconómico que realmente nos parecen que requieren, digamos, plantearlo como una emergencia nacional.
En la línea de lo que dice aquí Escrivá, que pide medidas para paliar la crisis, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, va a relajar los requisitos económicos para jóvenes que quieran comprar su primera vivienda, que quieran y que puedan comprar su primera vivienda. Si antes el umbral estaba en casi 38.000 euros, ahora ese tope se amplía a los 63.000 euros en las zonas más tensionadas. Jordi Fàbrega, buenos días.
Buenos días. A partir de ahora, los umbrales de renta máxima que fija el ICO para que los menores de 35 años y las familias con menores a cargo reciban el aval público para facilitar la compra de su primera vivienda se van a adaptar al esfuerzo económico que se tiene que realizar en cada provincia para comprar un piso. Así, en Madrid, Barcelona, Málaga o Girona, entre otras provincias, tendrán derecho a este aval los que ingresen al año hasta 63.000 euros. Hasta ahora el máximo de ingresos era de 37.800. También sube el umbral para Álava hasta los 54.600 euros, mientras que en otras provincias, entre las que están Valencia, Zaragoza o Alicante, la cifra de corte pasa a ser de 46.200 euros. Unos cambios con los que el Ejecutivo pretende facilitar que los jóvenes accedan a este aval que se aprobó a mediados de 2023 y del que se han autorizado hasta finales del año pasado unas 10.500 operaciones, una cifra lejana a las 50.000 fijadas como objetivo inicial.
En Alemania, el gobierno ha anunciado una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad ante la oleada de jubilaciones que se prevé para los próximos años. Entre esas medidas que plantea el gobierno federal está ampliar la edad de jubilación a los 70 años. Eso en Alemania. Corresponsal Carmen Viñas.
Alemania intentará garantizar las pensiones a largo plazo con una reforma integral que busca dos objetivos: reducir las cotizaciones y aumentar las prestaciones. Las propuestas parten de una comisión de expertos designada al efecto que el gobierno de conservadores y socialdemócratas está dispuesto a aplicar íntegramente. De la treintena de medidas planteadas, destacan la extensión de la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 70 años en 2092. También la penalización del abandono de la vida laboral de forma anticipada y nunca antes de los 64 años. Además, se plantea crear un fondo de pensiones estatal para invertirlo en el mercado de capitales. A imagen del modelo sueco, los beneficios generados completarían las futuras jubilaciones.
Die Rente bleibt sicher.
La pensión se mantendrá segura y las cargas se distribuirán de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones, ha defendido el canciller Friedrich Merz. Alemania se enfrenta a una ola de jubilaciones en los próximos años. Casi un tercio de la población activa desaparecerá de aquí a 2040.
Se lo contábamos ayer hasta ahora. Funcionarios de la Unión Europea y representantes de 15 países miembros se han reunido con una delegación de los talibanes, por primera vez desde que tomaron Afganistán en 2021. España no ha estado, no ha participado en este encuentro polémico y que tenía como objetivo discutir el retorno de los ciudadanos afganos a su país, encuentro que además se ha llevado a cabo con mucho secretismo. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días, sí, una delegación del régimen talibán se ha reunido en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea y con representantes de 15 países, entre ellos Dinamarca, Suecia o Bélgica. El encuentro sobre el que el Ejecutivo Comunitario ha mantenido un enorme hermetismo hasta prácticamente el último momento pretendía coordinar los contactos técnicos sobre el retorno de afganos al país, devoluciones que la Comisión suscriben a las personas que han cometido delitos graves o que representan una amenaza para la seguridad, aunque los talibanes van más allá. El portavoz de Exteriores del régimen, que habla además de reuniones bilaterales con los estados, aseguraba ayer en un comunicado que también se ha planteado la reanudación de los servicios consulares en Europa. La de ayer fue la segunda reunión técnica entre la Comisión Europea y el régimen, aunque ha sido la primera que se produce en territorio europeo, un encuentro que ha contado con el rechazo de eurodiputados y de organizaciones humanitarias.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
El Ministerio de Consumo ha decidido limitar el dinero que pueden apostar los jugadores de las plataformas online. Xira Valdés.
Hasta ahora la normativa preveía límites independientes para cada uno de los operadores de juego online, Pero con la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros, el límite de dinero que un jugador pueda apostar se fija conjuntamente para todas ellas. Un mismo jugador no podrá apostar más de 700 euros al día, ni más de 1.750 en una misma semana, ni más de 3.300 a lo largo de 4 semanas, salvo que voluntariamente decida eliminar o modificar estos límites, algo que tendrá que hacer de acuerdo con un proceso preestablecido y con garantías. Una medida que aseguran desde Consumo beneficiará especialmente a aquellas personas que operan en varias plataformas, que son en torno a un tercio de los jugadores habituales. Ahora el Ministerio tendrá que desarrollar una herramienta tecnológica que permita verificar el cumplimiento de estos límites en tiempo real.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.